Recientemente, Gustavo, aquí en El Salvador, en agosto, a finales de agosto, las mesas indígenas de los diferentes países que conforman el SICA se juntaron acá para discutir el tema, discutieron el tema de cambio climático, el tema de las amenazas a los territorios, el tema de la convocatoria de este encuentro, de la convocatoria indígena, versaba sobre el tema de las amenazas al territorio y discutían el tema de las represas, el tema de las ciudades modelos, megaproyectos, palma africana y obviamente el tema de cambio climático. Vamos a pedirle a Guillermo que nos cuente en la discusión del SICA, en la discusión de las mesas indígenas, cómo han tratado estos temas, cómo ven la agenda de cambio climático, todo este tema de red. A la luz de la agenda de los derechos culturales, políticos, territoriales. Guillermo.
Muchas gracias. Bueno, como se decía Rubén, nosotros formamos parte del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, que constituimos a la vez el Consejo Indígena Centroamericano SICA, que recientemente ha estado discutiendo aquí en el país el tema del cambio climático y del medio ambiente. En varias ocasiones, el SICA, el Consejo Indígena Centroamericano, ha estado impulsando el conocimiento en varios foros. Recuerdo de que particularmente había participado en un foro de Guatemala y hay otro de Costa Rica, en donde nos preocupa bastante como indígenas este tema. Nosotros, como indios salvadoreños, primero hay que hacer una aclaración. ¿Qué tanto vale la voz de un indio en el mundo? Ya nos dijéramos en un país así como en El Salvador o en Centroamérica, en donde el racismo prácticamente es parte elemental de la cultura que forma a cada ciudadano. Es decir, de que para los pueblos autóctonos, las políticas públicas generalmente tratan de desprestigiarnos. Primero de ignorarnos. Luego, cuando ya no nos pueden ignorar, nos desprestigian. Y cuando el desprestigio no es suficiente, entonces viene el ataque. Entonces los pueblos autóctonos somos atacados por las civilizaciones. La globalización incluso ha venido a ser parte de la disminución del esfuerzo, el empuje que traíamos como movimientos indígenas latinoamericanos. Bien, entonces, de acuerdo a eso, yo decía, la voz del indio, ¿qué tanto pesa dentro de una opinión pública? Pese o no pese, nosotros pensamos y hablamos. Primero, este país es tan pequeño que un proyecto de minería no va a dañar a una localidad nacional. Va a dañar a todo el territorio nacional. Los de Guatemala dicen que cuando entran a El Salvador tienen cuidado de frenar porque si no se pasan hasta Honduras. Porque la estrechez territorial, ¿verdad?, no nos permite tener la capacidad de ir absorbiendo estos problemas que plantea la minería. Hay otro problema planteado que es la producción hidroeléctrica, es decir, la energía a través de los proyectos hidroeléctricos. El río Sensunapán de Sonsonate tiene 9 hidroeléctricas ahí planteadas. Eso hace que las comunidades indígenas de Nahuizalco sean afectadas dentro de su medio ambiente, dentro de su forma natural de desarrollo y de vida. Y nos dicen, porque yo soy de Nahuizalco, y nos dicen que eso nos va a traer beneficios. Y nunca vimos los beneficios cuando se construyeron las primeras hidroeléctricas. Los trabajadores llegaron de otras partes. y nosotros solo nos quedamos mirando. Entonces quiere decir de que nosotros tenemos la experiencia ya vivida de la minería, porque aquí la minería que se desarrolló allá por los años de a finales de 1800, allá en el divisadero, la gente todavía está sufriendo el problema de la explotación minera porque tienen graves enfermedades que vienen a través de la contaminación del agua. Entonces, esas experiencias aquí prácticamente no sé por qué no se mencionan. Si hay experiencias, hay daños causados en la humanidad. Dentro de la cultura indígena, nosotros debemos de tener cuidado en lo que decían los abuelos. No escupan a la tierra porque la tierra los va a escupir a ustedes. Y hay del día en que ustedes sean escupidos por la tierra. Pero como lo dicen los indios, y los indios somos tontos, entonces como que esa cuestión no pega, ¿verdad? Pero para nosotros sí tiene un gran valor. Nosotros vemos a la tierra como la madre tierra. Para nosotros la madre tierra debe de tener una armonía entre el hombre y la tierra. Pero aquí nosotros tenemos desarmonía. Yo recuerdo que allá por los años de 1975, algo así, los sacerdotes andaban dando misas en los cantones de Nahuizalco, pidiendo la semilla criolla y ofreciendo semilla híbrida. Y entonces decía el sacerdote: gracias, Señor Padre Celestial, porque nos has dado la abundancia de alimento a través de estas conquistas que ha hecho el hombre y que ahora vienen a favorecer estos pueblos humildes. Y entregábamos la semilla criolla y nos daban la semilla híbrida. Y nosotros preparábamos los abonos y Dios nos bendijo en que ya no íbamos a sudar haciendo abonos porque ya estaba el abono químico ahí. Entonces, miren, nosotros, a pesar de tener una cultura indígena, pero como la conquista se da a través del cristianismo, entonces nosotros fuimos perdiendo poco a poco las prácticas que traíamos, excepto las comunidades más lejanas en los cantones de Nahuizalco, sí se ha seguido conservando la tradición ancestral, les decía, y ahí semilla criolla. Pero la mayoría de agricultores de maíz y de frijol sí cambiaron sus costumbres por la nueva que impulsó la Iglesia Católica. Entonces, nosotros los indios estamos escupiendo a la Madre Tierra. Nosotros debemos de ver como indios que la Tierra tiene que verse desde una visión mística, en donde nosotros no tenemos por qué atacarla, debemos de saber convivir con ella. Entonces, nosotros tenemos que darle un uso cultural indígena a la tierra y no debe de tener en nosotros un objetivo mercantil. Este trabajo de recuperación cultural es que estamos llevando 23 organizaciones indígenas que formamos parte del CECENIS para poder recuperar los conocimientos que han estado a punto de desaparecer. En cuanto a la estrechez territorial de El Salvador, debemos de pensar en una salida política, pero esa salida política que sea para beneficio de El Salvador, no para estructuras de poder que son los que impulsan los proyectos mineros y los proyectos de explotación de la energía a través de los recursos hídricos. Entonces nosotros debemos de pensar qué sociedad podríamos constituir en el país que sea capaz de convivir con la tierra y no atacar a la tierra. Porque lo que hemos visto ahorita como desarrollo es que el hombre ataca a la tierra y la adapta a sus necesidades. Y esas necesidades generalmente están vinculadas con las adicciones. Hay una adicción nueva que es la adicción a las computadoras. Y esa adicción a las computadoras va a tener sus consecuencias. La adicción que tenemos a querer manejar un vehículo, un carro. Y la adicción del vehículo es que le queremos meter 240 caballos de fuerza, imagínense, para caminar de una colonia al centro de San Salvador. Y generalmente, ¿qué tiene que hacer un capitalino manejando una gran van todoterreno que solo le va a servir, como repito, de la colonia al centro de San Salvador? Entonces, hábitos que nosotros estamos adquiriendo están contribuyendo a la destrucción del medio ambiente. Yo quisiera de que le pusiéramos ojo a esto y quisiera también despertar en la conciencia de ustedes una nueva actitud que permita que el consumismo que nosotros hemos venido derrochando se convierta en un consumo racional en base a las necesidades humanas y no en base a una cuestión que podríamos decir de complacer ambiciones de placer de cada persona. No podemos, fíjense una cosa, lo que decía un francés, decía, dormía y soñaba que la vida era un placer, mas al despertar me doy cuenta que la vida es un deber. Nosotros tenemos un deber de convivencia entre los ciudadanos. Tenemos un deber de proteger, los indios le decimos a este planeta, le llamamos casa, debemos de proteger la casa. Entonces, termino con eso, pues, haciéndoles la invitación de que seamos más reflexivos y que seamos consecuentes con nuestras reflexiones. Muchas gracias.